Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 11 de marzo. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre el módulo de innovación en sistemas de salud, el módulo de oncología y los detalles del curso precongreso Escuela de Innovación Biomédica. Todos forman parte del programa del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2026. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Le damos la bienvenida a la licenciada Greta Odette Nava López, coordinadora del Módulo de Innovación en Sistemas de Salud del CIAM 2026. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Noel Esaúl Luna Romero, integrante del Módulo de Oncología del CIAM 2026. Buenos días. Y también le damos la bienvenida al ingeniero José Ricardo Camacho Plasencia. Él es coordinador del curso precongreso Escuela de Innovación Biomédica del CIAM 2026. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Greta Odette Nava López.
Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos y por la oportunidad que nos dan de venir a platicarles un poco más sobre esta 27ª edición del Congreso Internacional de Avances en Medicina y la 14ª edición del Congreso Internacional de Enfermería, CIENF, que organiza el Hospital Civil de Guadalajara, que en esta edición se llevará a cabo del jueves 26 al sábado 28 de marzo, con sede en el Conjunto de Artes Escénicas Santander de la Universidad de Guadalajara, y se rige en esta ocasión bajo el eje temático de ecosistemas de innovación en salud, con el lema La Convergencia Transdisciplinar en Salud, y estará dirigido a profesionales de disciplinas médicas, paramédicas y afines, como médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, químicos, farmacéuticos, trabajadores sociales, ingenieros biomédicos, entre muchas otras. En esta oportunidad que nos dan, queremos platicarles un poco sobre el módulo de innovación en sistemas de salud, que tendrá un amplio contenido con una visión transversal de lo que abarca la innovación en los sistemas de salud, desde innovación en educación y formación para profesionales de la salud, hasta un panel de sistemas de salud basados en valor. El primer día abordaremos temas como IA generativa y, sobre todo, la visión de responsabilidad en la implementación de la IA para la toma de decisiones en los sistemas de salud. El doctor Marcelo de Agostino, que es el coordinador de salud digital de la Organización Panamericana de la Salud, nos hablará de telemedicina de segunda generación. Hablaremos de calidad hospitalaria, hablaremos de seguridad del paciente. Y el viernes abordaremos temáticas como seguridad y bienestar, modelos de certificación y experiencia del paciente en los sistemas de salud pública. Finalmente, el sábado 28 de marzo abordaremos la clausura y la premiación del concurso Desafía HCG, que fue una convocatoria lanzada por primera ocasión desde el Hospital Civil de Guadalajara para promover que las distintas áreas, los distintos servicios, se atrevan a cuestionar los procesos que pueden mejorarse, que nos hicieran saber aquellas áreas de oportunidad que desde sus áreas de trabajo y desde lo que enfrentan día a día puedan cuestionarse y puedan someterse a un proceso de revisión exhaustiva de la problemática para luego buscar alternativas de solución y entonces implementar esas soluciones, pivotearlas, pilotearlas y mejorar la calidad de la atención de los pacientes. Entonces, pues nada, invitarlos a que se registren al CIENF, al CIAM, al módulo de innovación en salud, y allá los esperamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, licenciada Nava López. Saludamos también con mucho gusto a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Canal 44 y del propio CIAM. Cedemos el uso de la voz al doctor Noel Esaúl Luna Romero.
Sí, gracias y muy buenos días. Como sabemos, el cáncer es actualmente una de las problemáticas más importantes de salud a nivel país y a nivel mundial. Sabemos que este tipo de enfermedad, digamos, ha ido incrementando su prevalencia y su incidencia, de tal manera que ya en algunos países de primer mundo se considera la principal causa de muerte. y esto es debido al envejecimiento de la población y a los cambios en el estilo de vida. Hoy sabemos que enfrentar el cáncer no es solo un tratamiento único, sino que es la integración de varios especialistas y también que permitan el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos. Entonces, por esta razón, el tema central del Congreso Internacional de Medicina 27º es el concepto del ecosistema en salud, y en oncología, pues hablar de este ecosistema significa entender el manejo del paciente, desde que el paciente es diagnosticado por alguna especialidad hasta que es enviado a nuestros servicios, a nuestro servicio de atención, y esto involucra pues otros especialistas. Entonces, el programa académico fue diseñado alrededor de tres módulos principales, que son los tumores que con mayor frecuencia vemos. El primero de ellos es el cáncer de mama, con énfasis en este programa en cáncer de mama triple negativo, que es un tipo de tumor muy agresivo y que afecta principalmente a mujeres en su mayoría, pero con una edad, económicamente activa. Entonces, este programa busca revisar la comprensión biológica de este tipo de tumor y el acceso a los tratamientos y las decisiones actuales, pues en este sentido, con el objetivo de ver cómo un equipo multidisciplinario y estos manejos pueden mejorar esta expectativa o el pronóstico de nuestras pacientes. Posteriormente analizaremos el cáncer de próstata, que también es uno de los principales tipos de tumores que se presentan en los varones. Bueno, es exclusivo de los varones, pero se presenta, con una alta prevalencia. Se menciona que si a todos los hombres que rebasan los 90 años se les hiciera una biopsia, el 70% de ellos podría llegar a tener un diagnóstico de cáncer de próstata. Muy frecuentemente es indolente y se diagnostica una vez en un estadio avanzado. Entonces, uno de estos objetivos del programa es justo poder hacer esa evaluación integral y el manejo multidisciplinario del cáncer de próstata. Y finalmente discutiremos el cáncer de colon, y lo evaluaremos desde el punto de vista biológico, por medio de cómo los avances en la biología molecular han generado un beneficio en el tratamiento del cáncer de colon, y cómo hay nuevas estrategias de tratamiento que están surgiendo por medio de la investigación clínica, como lo es la inmunoterapia, las terapias dirigidas, y en especial la investigación clínica, cómo ha generado un beneficio importante en estos pacientes. Además de esto, tendremos paneles multidisciplinarios que abordan toda la ruta del paciente, desde que se diagnostica hasta que tiene acceso a un tratamiento de calidad. Y entonces, el mensaje central del módulo es que el tratamiento moderno del cáncer no solo es posible cuando existe un verdadero ecosistema de colaboración entre especialidades, instituciones y la innovación científica. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Luna Romero. Escuchamos con atención al ingeniero José Ricardo Camacho Plasencia.
Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes para presentarles el curso de precongreso Escuela de Innovación Biomédica en el marco del 27º Congreso Internacional de Avances en Medicina, el CIAM. Este curso precongreso se llevará a cabo el día 25 de marzo, miércoles, en un horario de 8 a 2 de la tarde. Lo tendremos en el Auditorio Mayor del Hospital Nuevo de Guadalajara. Es un gusto para mí presentarles las ponencias que vamos a tener ahí. Vamos a partir de cuatro sectores. El primero será seguridad e instalaciones de equipo médico en países desarrollados. Aquí vamos a evaluar y a desglosar los principales retos en el desarrollo de infraestructura que tenemos los países que nos encontramos en vías de desarrollo. El siguiente tema va a ser enfocado a los avances de tecnología con resonancia magnética de nueva generación, ingeniería, sustentabilidad sin helio. En este podremos ver uno de los avances más importantes que ha tenido la biomédica en el caso de la ingeniería, equipos los cuales han dado un salto tecnológicamente al ya no utilizar una de sus fuentes de enfriamiento como es el helio, y algunos tiempos que son mínimos comparados con los que se utilizan con equipos de tecnología antigua. Otro tema que tendremos es dermatoscopio polarimétrico para el análisis de lesiones cutáneas. Esto es presentado por el doctor Jesús Flores Payán, el cual se encuentra en el desarrollo de un equipo que nos permita la detección de cáncer a tiempos acortados o tempranos a través de un dispositivo portátil, el cual con solo poder ver una lesión cutánea podemos tener un diagnóstico. Y el último tema que veremos es sistemas avanzados de diagnóstico por imagen basados en análisis automatizado. Este tema está enfocado más que nada a equipos de ecocardiografía, en el cual presentaremos un equipo de última tecnología, el cual lo tendremos presente en la exposición. Se harán pruebas, se harán talleres, en el cual veremos cómo a través de inteligencia artificial este equipo nos permite ya tener un diagnóstico sugerido y aproximado a la realidad. Es un gusto para mí estar aquí y hacerles la atenta invitación a participar en este precongreso.
Muchas gracias por su participación, ingeniero Camacho Plasencia. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas y nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. Viridiana Saavedra, del periódico El Occidental. En el tema de oncología, me gustaría si me puede ayudar a puntualizar, son los tres tipos que mencionó, que es mama, próstata y colon, los más comunes, digamos, no sé si me puede dar datos en Jalisco. Y en el caso de cáncer de mama me llamó la atención que hablan de abordar de manera más particular el triple negativo. ¿Me dice el por qué?
Sí, claro. Bien, con respecto a la prevalencia de este tipo de tumores, sí son los principales tipos de tumores, en caso de incluido el cáncer de pulmón, que digamos no está incluido en estos tópicos, pero los principales tipos de tumores a nivel mundial son cáncer de pulmón, con 2 millones de casos nuevos al año, seguido del cáncer de próstata y el cáncer de mama. Estos tres ocupan los principales lugares. Sin embargo, digamos, los pronósticos son muy distintos entre los tipos de tumores. Entonces, al hablar de esta relevancia, principalmente en el tipo de cáncer de mama triple negativo, hablamos de que el 15% de los tumores de mama son de este subtipo. En el cáncer de mama los tratamos cada vez de ver como una enfermedad que llamamos heterogénea. Entonces se subdividen los tumores en aquellos que dependen de hormonas y aquellos que no dependen de ninguna hormona. El peor pronóstico es para aquellos pacientes triple negativo, entonces ahí radica, digamos, la importancia de poderlo visualizar, porque a veces hay, digamos, este desconocimiento de este tipo de tumor que afecta principalmente a mujeres jóvenes, ¿no? Pues, el cáncer de mama principalmente es en mujeres de edad avanzada, pero el que depende de hormonas. Este triple negativo se afecta principalmente a mujeres jóvenes y suele tener alguna relación con algunos genes mutados que se transmiten, digamos, por herencia. Entonces, ese es uno de los tópicos que se eligieron para visualizar la importancia de este tipo de tumor que tiene tanta agresividad.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestra compañera Mariana González.
Hola, buenos días a todas y todos. Hablaba hace un momento de estas innovaciones. ¿Cuáles de estas innovaciones se están aplicando ya en los hospitales civiles? Porque, bueno, hay muchos estudios que proponen, por ejemplo, hay estudios que proponen eliminar o han tenido éxito al eliminar, por ejemplo, el virus del papiloma humano, etcétera. Pero ¿cuáles de estos ya están en beneficio, digamos, de la sociedad?
Qué buena pregunta. Justamente nosotros nos llamó mucho la atención el participar en esta Escuela de Innovación Tecnológica, porque el Hospital Civil Antiguo de Guadalajara acaba de adquirir una resonancia magnética de última generación, la cual prácticamente rompe estándares con el equipo que teníamos anteriormente. Para hablar en grandes rasgos, el equipo de resonancia que nosotros teníamos y que normalmente se utiliza en la mayoría de los hospitales de la región, para el sistema de enfriamiento, a lo mejor voy a entrar un poco en ingeniería, pero para esos equipos, para mantenerlos a temperaturas muy, muy por debajo, estoy hablando alrededor de los menos 270 grados centígrados, requieren grandes cantidades de helio. Es el medio por el cual logramos mantener esa temperatura. Para que se den una idea, la resonancia que teníamos anteriormente, estábamos hablando de que tenía capacidad para 1.200 litros de helio. Estos 1.200 de helio, conforme la resonancia va haciéndose vieja, por decirlo de alguna manera, tecnología antigua, van consumiendo ese helio. El restablecer este helio en estos equipos, normalmente hablamos de entre 600 y 800 litros los que se necesitan cada año para restablecerlos. El litro de helio actualmente tiene un costo aproximado de $110. Para que se hagan cuenta cuánto cuesta mantener un equipo de estos de resonancia. El equipo que acaba de adquirir el Hospital Civil de Guadalajara es un equipo, que solamente necesita 7 litros de helio. Estamos hablando de una cantidad mínima con los que con lo que se necesitaban, ¿sí? De estos 7 litros de helio que se necesitan, nunca va a ser necesario restablecerlos porque vienen encapsulados al vacío. Entonces no es necesario volverle a cargar helio. Estamos hablando prácticamente de algo totalmente increíble. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, para hacer un estudio de resonancia básico te llevas un estudio promedio alrededor de 40 minutos, 30 minutos, este tipo de tecnología nos permite bajar los tiempos de estudio alrededor de 15 minutos. Estamos hablando del 50%. Eso es por hablar en el caso de la resonancia magnética. Otro de los temas que vamos a tratar y que les comentaba es el de estudios avanzados a través de inteligencia artificial o de análisis automatizados. Tenemos también en el hospital, acaba de adquirir cinco equipos de última tecnología que son ecocardiógrafos, los cuales utilizan justamente este software de inteligencia artificial para apoyar en el diagnóstico. Entonces, sí estamos ya de la mano con esta innovación tecnológica en los hospitales, sí se está brindando ya esta atención, estos 5 equipos que les comento ya están operando, ya se encuentra dando diagnóstico a los pacientes. Entonces, en esa forma, innovación ya la estamos viviendo en el Hospital Civil de Guadalajara.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Juan Carlos Huerta, de Jalisco TV. Preguntar sobre el cáncer de colon. ¿Qué incidencia tiene esta enfermedad en Jalisco y cuáles son las condiciones?
Bien, el cáncer de colon, como platicamos, es uno de los principales tipos de tumores, y en conjunto el cáncer colorrectal, que incluye pues todo lo que es el intestino grueso, incluyendo el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y recto, es uno de los principales tumores que genera mortalidad en nuestro país. Vamos, a diferencia de lo que platicamos del cáncer de próstata o el cáncer de mama, estos tumores tienen una menor agresividad, por así decirlo, y los pacientes pueden vivir más tiempo. Cáncer de colon y recto, una vez que se diagnostican, tienen un pronóstico peor, y entonces esto representa que a nivel nacional tenemos cerca de 9,000 casos diagnosticados. En las cifras que están estipuladas en el estado, la verdad es que son algo complejas porque nuestros sistemas, lamentablemente en nuestros países en vías de desarrollo, no son tan precisos como lo puede ser en los registros que existen en Estados Unidos o en países de primer mundo. Sin embargo, en el Hospital Civil de Guadalajara sí tenemos alrededor de 500 casos nuevos anuales de este tipo de tumores que se diagnostican principalmente por los equipos de coloproctología y el equipo de oncología, y esto entonces ha ido incrementando esa incidencia de forma anual. Se estima que la incidencia para el 2040 se duplique a la que tenemos registrada hasta el 2020. Entonces, de ahí radica la relevancia de tener diagnósticos oportunos con colonoscopías sin que el paciente tenga síntomas para poderlo diagnosticar en el momento que es tratable, ¿no? Cuando es una etapa totalmente localizada a nivel del colon y no cuando ya generó metástasis a otros órganos.
¿Y cuál es el tratamiento y la… pues no sé, alguna mecánica de prevención de este cáncer?
Sí, lo que se está buscando siempre será tener hábitos de salud favorables. Esto es una dieta rica en fibras, incrementar el consumo de esas fibras de frutas, verduras, disminuir el consumo de alimentos que sean ultra procesados. Platicamos que no hay un alimento que sea malo, sino aquel alimento que tenga más proceso industrial generará a largo plazo, no hablamos de un año, o sea, hablamos de 10, 15, 20, 30 años en los cuales se va acumulando ese daño, y entonces disminuir el consumo de esos alimentos ultra procesados, disminuir el consumo de carnes rojas que sean combustionadas, ¿no? Aquellas carnes que son quemadas o asadas son las que llegan a generar más problemas a largo plazo, ¿no? Le decimos, no es que sea un daño en una sola ocasión, ¿no? Ese daño se acumula a lo largo de los años y de las décadas. Y entonces se ha visualizado o se ha investigado que, al igual que el cáncer de mama, debe existir programas de detección aunque el paciente no tenga síntomas. En cáncer de mama se hace una mamografía a partir de los 40 años, es la recomendación en nuestro país, y en otros países de primer mundo ya se están haciendo colonoscopías, digamos, de tamizaje o de detección, aunque el paciente no tenga síntomas, que se recomienda a los 50 años. Junto con otras pruebas que para nuestro medio son más accesibles, como sangre oculta en heces, puede ser una prueba que se podría realizar digamos, con un costo-beneficio favorable, no es una prueba costosa y que podría a partir de los 50 años hacer diagnósticos muy oportunos. Si hay sangre en las heces, definitivamente se debe realizar un abordaje mayor, como una colonoscopia.
¿Y qué incidencia tienen la comida preparada tipo maruchan y cosas como estas que duran mucho tiempo en bodegas, o sea que tienen muchos conservadores y que existe el mito pues de que se quedan hasta pedacitos de esa comida dentro del organismo y que no se desechan?
Sí, digamos, hay una teoría que se está evaluando actualmente, que son los microplásticos, y que esto también tiene, a lo mejor hay algo ahí de involucro. Platicamos, entre más proceso lleve un alimento, más riesgo tiene de desarrollar problemas. Sería distinto, pondríamos el ejemplo, imaginemos una pasta que se hace en casa, donde a lo mejor hasta se fabricó de manera artesanal, ¿no? Las personas que hacen la pasta desde la masa, ¿no? Ese proceso es muy inocuo, ¿no? Se conocen los ingredientes, se puede fabricar en casa, con un ambiente controlado, pero el otro extremo es esos alimentos que son ultraprocesados que permiten que nada más echarles agua caliente y que la podamos tener disponible. A largo plazo, esos alimentos definitivamente pueden llegar a generar problemas, ¿no? Por todo lo que conlleva, todo el proceso industrial que llevaron, toda esa serie de sustancias químicas que son necesarias, que decimos por una sola ocasión no generan problemas, pero que ese acúmulo a lo largo de las décadas, de los años, puede generar definitivamente problemas en el ADN, ¿no? Generar daño en el ADN de las células y entonces eso generar problemas a largo plazo. Sabemos que los tumores no son solo de una causa, ¿no? Existen bastantes factores que están involucrados para que un tumor se llegue a desarrollar y entonces todo este proceso puede estar implícito, ¿no? El proceso industrial para que tengamos un alimento instantáneo, definitivamente a largo plazo puede generarnos problemas.
Gracias. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli Mejorar.
Buen día. Nos pregunta Rocío López Fonseca de Canal 44, en cuanto al mantenimiento de los equipos de última generación, ¿Tienen a los bioingenieros adecuados para su mantenimiento o hay falta de estos especialistas?
Ingeniero Camacho, adelante.
Sí, gracias. Tenemos los ingenieros adecuados, sin embargo, sí nos hace falta cantidad de ingenieros. Sí es un tema que hay que poner sobre la mesa. Sí, el hospital prácticamente es una comunidad. El hospital donde yo vengo, que es el antiguo, es un hospital muy, muy grande. Estamos hablando de un hospital alrededor de 700 camas sensibles y yo creo otras 300 ambulatorias. Entonces sí hay el personal capacitado, pero necesitamos más ingresos de ingenieros biomédicos. También cabe mencionar que muchos de estos equipos que son de equipos de muy alta tecnología cuentan con garantía todavía del tiempo que se entregaron y también existen contratos directamente con el fabricante, porque al final de cuentas el fabricante es quien genera las refacciones y muchas veces solamente ellos son los que le meten mano, ¿sí?
La siguiente pregunta.
Nos preguntan si nos pueden decir cuántos proyectos se registraron en la incubadora del Hospital Civil y en qué fase se encuentra trabajando.
Claro, gracias. Nava, en la incubadora tenemos actualmente 11 proyectos que están en diversas etapas. La primer tarea que hicimos con ellos fue elaborar un diagnóstico para conocer el estado de madurez que guardaban en cuanto a la escala TRL de maduración tecnológica. Hay algunos que están en fase 1, en fase 2 y hasta en fase 3, los más avanzados, pero estos que están en incubadora son derivados de la primer convocatoria que tuvimos al hackathon y en el marco del CIAM lanzamos una segunda convocatoria que esperamos que nos dé oportunidad de ampliar este catálogo de proyectos de innovación para la incubadora en por lo menos 10 proyectos más.
Y la última pregunta es, ¿quiénes pueden participar en el congreso de, en el curso de precongreso de Escuela de Innovación Biomédica?
Está abierto para todo público, está enfocado a ingenieros biomédicos, a estudiantes de ingeniería biomédica, a técnicos en imagen, a médicos especialistas en imagen, a toda la comunidad que tenga alguna carrera afín a medicina o a ingeniería, son bienvenidos.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión. Les recordamos que el CIAM 2026 se lleva a cabo del 26 al 28 de marzo en las instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Mayor información es la liga ciam.hcg.gov.mx. Ahí pueden conocer el programa de estos módulos que nos presentaron hoy y de todos los demás, para registrarse también y asistir estos días a la 27ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana, muchas gracias a ustedes por la difusión, a todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.